Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Todas las personas, todos los géneros.
Voces disidentes.
Un espacio de expresión.
Educación.
Erotismo.
Vínculos.
Identidades.
Sexualidades.
Crianza.
El pensamiento en movimiento.
Promovemos el buen trato.
Voces disidentes.
Comenzamos.
Fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrarlo.
Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya.
Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
¿Qué tal? Bienvenidas a todas las personas de nuevo a este programa Voces Disidentes. Estamos muy contentas de nuevo por tener una emisión más de este interesante y vasto programa para todos y todas ustedes. Estamos dando la bienvenida a este programa con una gran invitada, pero primero vamos a invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También al WhatsApp 317-121-2325. En Facebook nos puedes encontrar como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Por Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Autlán. Nos pueden escuchar también vía internet en udgtv.com, / Radio UDG, / Autlán. En la subdirección regional nos acompaña Elia Macías, en conducción su servidora Laura Mellón. En producción Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz. En operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldaira Arechiga. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestro programa. El día de hoy vamos a tratar un tema buenísimo, que estoy segura de que a todas las personas les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar sobre la violencia contra niñas y mujeres con autismo. Y nuestra invitada el día de hoy, Yesenia Lobano, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, pues feliz de estar aquí contigo, tomando un tema tan importante y pues El mes no lo hace tocar.
Así es. Muchas gracias por acompañarnos, Jessy. Hablando un poquito de ti, eres licenciada en psicología, especialista en atención infantil y trastornos del neurodesarrollo, rehabilitación y estimulación cognitiva infantil. También eres parte del Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Autlán. Y pues nada, muchísimas gracias por darte de verdad un espacio para acompañarnos este día. Que este tema creo que es tan, tan importante que lo toquemos. De entrada sabemos que muchas personas no tienen el conocimiento de lo que es el espectro autista y de entrada entendemos que también en el tema del género, ¿no?, respecto a las mujeres, es un tema bien profundo, bien complejo y que creo que es muy, muy importante que comencemos a hablar. ¿Qué te parece que nos platicas primero que nada, Jessy, qué es el espectro autista o TEA?
Bien, pues este forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Este es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro. Esta hace que la persona perciba y socialice de manera diferente, que es lo que casi siempre le trae problemas, ¿no? De este en el proceso de comunicación, interacción social con las demás personas. Entonces, es uno de los trastornos del neurodesarrollo.
Entiendo que también ser parte del espectro autista tiene mucho que ver con percibir el mundo de una manera mucho más sensible, ¿cierto?
Sí, en efecto, las emociones las viven tal cual, son parte de, es como que si tiene otro brazo a través de la emoción. Sucede mucho que cuando los niños pues se les rompe una libreta o un cuaderno, una hoja, algo de ellos, lo sienten tan propios y es por eso que viven la emoción al máximo. Déjame comentarte cómo yo casi siempre manejo autismo. Es auto, pues uno mismo, y ismo viene siendo centrarse, ¿no? Entonces es centrarse en sí mismo o centrarse en tu propio mundo. Es por eso que perciben la manera de ver al mundo muy diferente.
¿Y cuáles serían como las diferencias más marcadas? Entiendo que también tiene mucho que ver con una mente literal, ¿no? Que son personas que cuesta un poco entender como las bromas, el doble sentido, todo este tipo de lenguaje, ¿cierto?
Sí, claro, es muy difícil el hecho de que tanto como ellas expresan, entienden la parte de que puede ser de gestos, de sonrisas. Esta parte es característica de los niños con TEA y esta tiene niveles, hay niveles dentro del TEA, por eso cuando tenemos poca información sobre el autismo, cae en una...
Un estereotipo, ¿no?
Sí, en un mito también de que, es que no, eso no es autismo. Entonces, cuando nos adentramos y conocemos que hay niveles, cada uno tiene sus características y que forman parte del espectro.
Exactamente, lo has mencionado, ¿no? Como un espectro entendemos que es muy diferente, puede ser una cantidad de rasgos grandísima, ¿no?
Sí, y pues es como todo, o sea, todas las personas somos diferentes. Yo siempre en terapia con niños lo trabajo que somos plantitas. Aquí Autlán es un vivero, entonces sí. Todas somos muy diferentes. Claro. Entonces el espectro o el autismo es idéntico. Entonces cada niño lo va a vivir de manera diferente de acuerdo a cómo lo ha ido conociendo, o el sistema de creencias, todo influye muchísimo.
Claro, el ambiente familiar, sí. ¿No? El nivel de educación quizá de la familia, del ambiente. Claro, hay algo que me gustaría que nos comentaras, Jessy. ¿Cuál es la diferencia de rasgos entre niñas, mujeres, hablando de infancias en niñas, mujeres adultas y niños y hombres adultos autistas? Entiendo que hay una diferencia muy marcada entre el género, ¿cierto? Algunos rasgos son incluso opuestos entre género y género.
Sí, bien, las niñas, yo te platico desde la perspectiva y el conocimiento teórico. Actualmente, pues no cuento con pacientitas niñas con TEA. Entonces,
casi todos niños.
Sí, casi todos niños. Entonces, La teoría nos habla de que tiene diferentes, las niñas suelen sentir, es como muy opuesto al niño. Más adelante te voy a dar características de niños y características de niñas. A grandes rasgos podemos hablar de que existen, la niña puede ser más sensible o tener una hiperempatía, mientras que el niño es todo lo contrario.
No es empático.
No es empático. Entonces, el tema está súper bueno. ¿Por qué? Porque cae en una violencia hacia las niñas. El hecho de, es que tú no cumples
con los rasgos
o con lo que nosotros creemos que es autismo, entonces pues no es y tiene que estar cumpliendo un patrón de rasgos que la sociedad pues conoce nada más, ¿no?
Incluso entiendo que esta parte de estudiar los rasgos autistas en las niñas y mujeres es muy nuevo, tiene muy poco tiempo, ¿no?
Sí.
Incluso se sabe que hay muchas mujeres autistas que han sido diagnosticadas de manera tardía, ¿no? Ya en su edad adulta, y que han vivido, claro, toda una historia de abusos, de violencia. ¿Por qué? Porque justamente no cumplían, ¿no? Como lo dices, este estándar, ¿no? En lo que son los rasgos de lo que se conocía como el autismo, que era más que nada masculino.
Sí, y en efecto, imagínate, 5 niños o 5 géneros tienen autismo. 4 son hombres y 1 solo es mujer. Entonces es
claro.
La información que la OMS nos da hasta ahorita y es desconocimiento puro.
Realmente creemos que las estadísticas nos hablan más de la cantidad de personas diagnosticadas más que de que sea realmente prevalente el autismo en los niños, ¿no? En el género masculino, sino que creemos ahora que el autismo realmente no es suficientemente vasto en cuanto al diagnóstico, ¿no? En mujeres. ¿Tú crees que sea esto, verdad?
Sí, y como anteriormente lo comentabas, pues como no cumple con el rasgo, entonces pues llegan a una edad adulta donde deciden atender la salud mental y pues caen en el diagnóstico de que todo el tiempo estuvieron viviendo sin diagnóstico. Entonces,
exacto.
Ya ahí la cifra pues tiene que ser actualizada y modificada porque actualmente es más aceptable este tipo de condición que es parte de los trastornos del neurodesarrollo.
Hay algo que escucho mucho que es el enmascaramiento, ¿no? Sobre todo en las mujeres, cuando no tienen un diagnóstico temprano, las niñas, adolescentes y mujeres aprenden a enmascarar sus rasgos justo para formar parte, ¿no? Como de la familia, de la sociedad o de los requerimientos que se les piden para encajar, ¿no? Tanto en la escuela, como en un trabajo, como en la familia. ¿Cómo ves esta parte? ¿Qué tipo de comorbilidades, que si me ayudas a explicar qué son las comorbilidades, qué tipo de comorbilidades se podrían desarrollar si una niña, adolescente, mujer desarrolla un enmascaramiento por un tiempo prolongado?
Pues mira, puede desde ansiedad, depresión, TOC, diferentes patologías mentales que puede desarrollar debido al constante enmascaramiento.
Claro, pues es un nivel de estrés muy, muy grande, ¿no? Una tensión fuertísima al tratar de adaptarse a los tiempos, a los ritmos y a la comunicación de la sociedad neurotípica, ¿cierto?
Sí, y de hecho, pues cumplir con el paradigma, en efecto, es muy pesado para tanto física como mentalmente.
Claro, creo que sí es muy importante hacer énfasis en esta parte de cómo podemos ver los rasgos autistas marcados en los niños, en los hombres, como muy, muy fácil de identificar, y en las mujeres puede haber entre nosotras en todos los lugares muchas mujeres autistas que no saben que son autistas y que además la gente no las percibe como autistas, ¿no? Porque han aprendido a enmascarar de una manera muy profesional, digamos, y bajo mucha tensión. Vamos a hablar más de este tema después del siguiente corte. ¿Qué te parece, Jessy?
De acuerdo.
Regresamos.
Cada cápsula informativa. Minutos de saber.
Conocimiento del género, igualdad e inclusión en resumen.
Los trastornos del espectro autista, por sus siglas TEA, son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las personas con TEA también podrían tener maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención. Es importante señalar que algunas personas sin TEA también podrían tener algunos de estos síntomas. Sin embargo, en las personas con TEA, estas características pueden dificultar mucho la vida. Las niñas y mujeres con autismo experimentan una doble discriminación por su sexo y por su discapacidad. Lo más frecuente, según ONU Mujeres, es que las personas que infringen violencia sobre ellas sean las mismas que les brindan los cuidados en casa y en las instituciones. Las mujeres con discapacidad son más propensas a sufrir violencias por su situación de vulnerabilidad y a mayor necesidad de apoyo, mayor probabilidad. Las mujeres en el espectro del autismo son especialmente vulnerables ante distintas formas de violencia de género. Pueden tener problemas para identificar situaciones de violencia, comunicar lo que les ha ocurrido, denunciar y proteger sus derechos. La violencia de género que sufren las mujeres y niñas en el espectro del autismo es una realidad invisibilizada y hasta el momento apenas investigada.
Entrando en materia.
Entrando en materia.
Profundizando en género. Inmersión en la diversidad mediante una exploración integral.
Regenerando ideas. Cuestionar los mandatos de género impuestos. Cuestionamientos que nos muevan hacia la equidad.
Sigue en sintonía.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Por la paz, por la libertad, por nuestro país, cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad.
Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
¿Y lo establecido? ¿Quién lo estableció? ¿De dónde vienen mis aprendizajes?
Escuchas Disidencias de Género. En un momento regresamos.
Voces disidentes.
Perspectivas, voces y testimonios desde la diversidad.
¿Sabes qué es el autismo o los trastornos de espectro autista?
Pues sí, se escucha mucho, pero no sé definiciones técnicas.
Pues sé que son niños que o personas que tienen problemas como, no sé, auditivo o algo así, más o menos.
Es como una enfermedad, pero no sé si sea mental, donde son más sensibles a ciertos cambios de ya sea depresión o de ruidos muy fuertes, muy graves, no sé cómo.
¿Crees que las niñas y mujeres con autismo pueden ser más vulnerables a situaciones de violencia?
Sí, porque a veces pueden no identificar situaciones donde están expuestas al peligro. Para ellas pueden ser normales y en realidad no, puede que no lo sean.
Sí, porque una mujer, pues como menciona, puede ser más vulnerable, ya que no se ve tanto el peligro o no lo dimensiona a tal que pueda lastimarla.
Sí, también opino lo mismo.
¿Crees que la sociedad está lo suficientemente informada sobre esas problemáticas?
Yo creo que no, porque pues a lo mejor la gente que es autista pues como que lo oculta, a lo mejor por vergüenza, y creo que no estamos bien informados todavía sobre eso.
No, porque pues ahorita viendo no tenemos mucho conocimiento, son preguntas que uno no se viene a la mente ya que no presenta o no tiene conocidos con esos síntomas.
Yo también opino que no, porque pues a lo que tengo entendido hay bastantes tipos como no de autismo,
y que no todos son de la misma manera, entonces como que no los logramos identificar y a veces como que los maestros tampoco y es más complicado para ellos.
Arrancaron las palabras cuando las encontramos. Dijeron que era tarde, pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas. Me prendo fuego,
fuego, fuego.
Te escucho, te abrazo y te creo. Quiero gritar.
Acabamos de escuchar Mi Fuerza es Tuya de Thelma Fardín y Mora Navarro. Continuamos con nuestra charla, interesantísimo, la verdad es que se está poniendo muy buena la plática aquí con Jessy Lobano, gracias por estar aquí. Nos quedamos platicando sobre nuestro tema de violencia contra las niñas y mujeres autistas. Hablábamos de por qué es más difícil diagnosticar el trastorno del espectro autista en mujeres y niñas que en masculino. Y también háblanos un poco, Jessy, por favor, sobre este punto de las condiciones del neurodesarrollo y las enfermedades. ¿Cómo es que mucha gente luego confunde estas condiciones con enfermedades?
Bien, antes de mencionar eso, recordemos que el espectro, puede como moverse, ¿no? Por decirlo colegialmente, tanto como para bien como para mal. Las ventanas de oportunidad pueden cerrarse. Bueno, no se cierran, son más difíciles al momento de, conforme van creciendo, ¿no? Entonces, cuando no hay un diagnóstico es más difícil como que la ayuda para las niñas, en este caso, que es el tema principal, y cae en muchos mitos. Es que se comporta así porque tiene esto, ya
es,
sabes,
berrinchuda.
Ajá, es berrinchuda, enojona, es caprichosa,
maleducada y bueno,
un sinfín de etiquetas, ¿no? Entonces cae en que de repente, como es tan diferente al autismo que estamos acostumbrados, puede caer en que con el doctor, ¿no? Pues es que está enferma, ¿no? Entonces es un diagnóstico mal, que quien termina sufriendo son los papás y pues en este caso la niña, ¿no? En el autismo ya con diagnóstico cabe mencionar que pues no es una enfermedad, es una condición de vida. Siempre lo menciono, hay quienes necesitan lentes y es parte de su vida, esa condición de necesitar siempre lentes. Y el autismo es algo similar, es una manera de expresar sus emociones de manera diferente o de ver la vida de manera diferente.
Es como justamente vivir la realidad a través de unos lentes diferentes al resto, ¿no?
Sí, en efecto. Y créeme que hay mucho de que es que está enfermo.
Está enfermito. Sí. Está enfermita.
Ajá. Pobrecito. Entonces,
está malita.
Sí, y es, híjole, pues, una super mentira porque no está enfermo. Una enfermedad se puede curar y una condición no se puede curar.
Es simplemente una manera en la que el cerebro se desarrolló, ¿no? De manera completamente diferente y tiene mucho que ver con las percepciones, ¿cierto?
Sí.
Entiendo. En esta parte de por qué es más difícil diagnosticar a las niñas, mujeres y niños, ¿no? En masculino, hombres, hablamos de esta parte y hay algo muy interesante que me gustaría mencionar, que es como muy fácil de entender cuando vemos a una niña ordenando sus muñecas por tamaños, por color de piel o por color de ropa, la vemos y decimos, mira qué ordenadita, ¿no? Pero cuando vemos a un niño ordenando sus cochecitos por tamaños y colores, es muy fácil que podamos decir, mira, tiene un comportamiento autista. Entonces, desde ahí estamos involucrando los juicios y las etiquetas, ¿no? Como de lo que creemos o lo que mencionas que se cree que es el autismo, como muy acotado, muy sesgado, ¿no?
Y influye mucho en nuestro sistema de creencias, porque bien lo mencionas, ver a una niña ordenada está súper bien y es así es como tienen que ser las niñas. Y ven a un niño y en efecto es una alarma, ¿no? También como la niña con espectro, su juego suele ser muy natural porque es como lo que se espera de una niña. Y el juego es de manera diferente igual que el niño. Por ejemplo, las niñas, puede ella tener un juego solitario, un juego obsesivo, cuando juega con otros niños es muy dominante, pero caemos a lo mismo, como nuestro sistema de creencias es la niña, la mujer tiene que ser así.
Delicada, modosita.
Sí.
Y caemos. Ahí empieza la violencia.
Sí,
¿no?
Ahí inicia esa violencia y parte de esa discriminación, porque no deja de ser que no atienden la necesidad de la niña o como es, ay, súper ordenada, qué bien, pues todos queremos uh-huh. una hija así, ¿no? Que te ordene todo súper bien por colores, pero tenemos que estar como papás o como tíos, como amigos, muy atentos a este tipo de alarmas que hoy, pues ya sabiendo que las niñas presentan el espectro de otra manera, es una información valiosa a todas las personas que lo están escuchando.
Claro, y en la parte, por ejemplo, del rasgo de no tener filtros, cuando una niña dentro del espectro autista opina, ¿no? Sin ninguna reserva, sin filtros, incluso a veces sin tacto, es una niña brusca, una niña maleducada, ¿no? Hay que censurarla. Pero cuando un niño lo hace, es como de, ay, déjenlo, así es niño, es brusco.
Y ¿no? Y esa es violencia exacto. contra el género femenino con el espectro. Por ejemplo, pues a una persona con la condición de autismo, si tú le pides tu opinión, te la va a dar tal cual. Porque claro. en su concepto es que te está pidiendo que le digas la verdad. Entonces, él maneja conceptos muy racionales, entonces te va a decir la verdad.
Claro, y entendiendo desde ahí una mujer que presenta este diagnóstico sin saberlo, al darse cuenta de que al dar su opinión mucha gente se entristece, se molesta o se enoja o la rechaza, ¿no? Esta persona, esta mujer empieza a desarrollar un trauma, ¿no? Y a partir de ahí vienen las comorbilidades, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿cierto?
Sí, incluso pues a generar las máscaras, que son más fácil uh-huh. vivir con las máscaras, empiecen ahí a generar la hiperempatía y ya después nos vamos al otro polo opuesto, que crecen, llegan a la adolescencia con tanta hiperempatía y son tan propensas a abusos sexuales porque no miden la maldad entre las personas.
Así es, en esta parte que mencionas, Jessy, ¿qué tipo de violencia llegan a vivir las niñas y las mujeres dentro del espectro autista o TEA?
Mira, puede ser desde la violencia en casa a la violencia en la escuela, que es el acoso escolar, la violencia con las amistades o las relaciones amorosas, ya que son muy vulnerables por el hecho de ser súper hiperempáticas. Y no se diga el internet, es una fuente donde no miden el peligro y son pues muy muy vulnerables a estas redes.
Respecto a las relaciones, por ejemplo, en la adolescencia, una niña adolescente dentro del espectro, diagnosticada o no, es mucho más propensa a los abusos sexuales, por ejemplo, al no tener la capacidad de medir fácilmente el peligro.
Sí, claro, y agregarle, pues, por ejemplo, si el ambiente familiar, todo influye muchísimo, pero por sí con la condición es muy, muy propensa, porque, pues, por lo mismo, por la falta de información, supongamos que agregarle que trae, ¿no?, pues, el proceso de que tú tienes, tú debes, tú, y entonces trae una carencia.
La sobreexigencia.
Sí, que en efecto la mente, pues, va a buscar, ¿no?, va a buscar consuelo, apoyo, y todos sabemos que, las personas que quieren hacer la maldad, para pronto buscan las presas, y estas son presas fáciles.
Claro, vamos a ir a un corte, Jessy, y regresamos.
¿Vale? Claro.
¿Sabes qué es el autismo o los trastornos del espectro autista?
El autismo es una enfermedad, cual existen varios tipos. Algunas personas no tienen la capacidad de poder hablar, de comunicarse, y otras sí.
Sí, el autismo suele ser una discapacidad, a lo que yo sé. Esto afecta mucho a las personas a las cuales las tienen, y considero que es algo en lo que debemos enfocarnos más como comunidad.
¿Crees que las niñas y mujeres con autismo pueden ser más vulnerables a situaciones de violencia? ¿Qué factores crees que son los que pueden contribuir a esta vulnerabilidad?
Claro que sí, son más vulnerables a todo tipo de violencia, ya que sufren de una discapacidad, y pues esperemos las personas tomen conciencia sobre este tipo de situación.
Desde luego, pues son más vulnerables en cuanto a la sociedad y por la misma discapacidad que ellas portan, pues, y considero que como comunidad debemos hacernos responsables o estar al pendiente de esas.
Hago una evaluación y elijo mi forma de pensar. Disidencias de género. Sigue con nosotros.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Lo diverso y cambiante es lo natural. Ya estamos de regreso.
¿Sabes qué es el autismo o los trastornos del espectro autista?
Sí, he escuchado del tema, y pues no, lo tenemos como que mal catalogado, como con niños que no son iguales a nosotros, pero...
Especiales.
Ajá, pero siento que son niños con capacidades mucho más desarrolladas que nosotros. Entonces he conocido a personas que tienen autismo y la verdad los cuidados que necesitan son muy caros, o los tratamientos que necesitan son caros, y pues a veces, muchas veces, no tienen los recursos necesarios.
Son personas pues como nosotros, pueden hacer las mismas cosas, incluso ellos se esfuerzan todavía más que uno en hacer algunas actividades, y pues eso, no sé, es de admirar por parte de ellos.
¿Crees que las niñas y mujeres con autismo pueden ser más vulnerables a situaciones de violencia?
Yo creo que sí, más que nada por lo que comentábamos, de que siempre tratamos o hacemos menos a ese tipo de personas o a otras personas con capacidades diferentes. más que nada como el bullying o pues sí, el rechazo de la misma sociedad por a veces tardar un poquito más en desarrollar otras habilidades. Entonces por esa parte yo creo que sí sería más propenso a ellas que a uno que catalogamos normal.
Igual concuerdo, sí siento que son más propensas a sufrir este tipo de abuso, pues sí, abuso hacia ellos por pues simplemente por cómo es la sociedad. Todavía no aceptan como que mucho la inclusión de ellos en actividades cotidianas. Y pues sí, hay cada persona en este mundo que no.
Cambiando el clima, todo está cuesta arriba, cuesta llegar a la cima, cuesta encontrar una rima, hay que cuidar a la prima, hay que ponerse a la fila, hay que atrapar a la familia, hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo, hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo. Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles, después de ensayos y errores, hay que sacar los tambores. Yo necesito que sea. Pregunten por mientras, que me estoy aburriendo. Y en cualquier momento agarro mis maletas y parto pa' mi pueblo. Y yo tengo la mercancía, tú prende los motores. Este es un juego nuevo y van a caer pasos ganadores.
Hay que sacar los tambores.
bien, acabamos de escuchar a Mariel con su tema Sacar los tambores, en acompañamiento con Cecilia, la incomparable. Regresamos a nuestra entrevista buenísima con Jessy Lobano, psicóloga, especialista en trastornos del neurodesarrollo. Hablábamos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas dentro del espectro autista y quisiéramos hacer una pequeña recapitulación, ¿no?, de lo que son los rasgos autistas de manera general para las personas que nos están escuchando y también por darnos cuenta de que la población no tiene mucho conocimiento del tema. Jessy, ¿qué nos comentas al respecto?
Mira, te puedo mencionar a grandes rasgos cuatro, por ejemplo, el hiperfoco, la sobrecarga sensorial, la desregulación emocional y las estereotipas. Son tan importantes porque de repente, pues, en la sobrecarga sensorial es algo que le está afectando, que no esté a gusto.
El ruido, ¿no?
El ruido, o el hecho de saber que los sonidos fuertes les afectan, ahora que vienen los cuetitos o cosas así, que es parte de la condición el hecho de que les lastime ciertos sonidos fuertes, no es que sean exageradas. Es el tanto ruido a la vez, se sobreestimula y es parte de la persona. Entonces no quiere decir que ay, no aguanta nada, como en las escuelas. Uh-huh. Ay, qué exagerada. No, es porque es parte de su personalidad. Entonces, a lo mejor el moverse, caminar, hacer ciertos movimientos le genera
calma. Se regula, ¿no?
Entonces, y también pues hablamos de la parte emocional, ¿no? Como viven la emoción tal cual, como que rompen el estándar de hola. En este caso que estamos hablando de las niñas, la niña enojada, pues no sé, no tiene que hacer eso. Entonces la persona con el espectro vive la emoción tal cual. Entonces, claro, son tan importantes los rasgos, tanto conocerlos para poder ayudar como para las personas vivirlos y buscarle una técnica para poder calmarlo.
Claro, y aceptar, ¿no? Aceptar que cada persona vive el entorno de manera diferente, se comunica de manera diferente, ¿no? Más allá de poner una etiqueta, creo que es muy, muy importante tolerarnos, aceptarnos entre todos, en todos los ámbitos. Volviendo al tema, Jessy, de la violencia. Hablábamos de la violencia que llegan a vivir las niñas y las mujeres dentro del espectro. Hablábamos de la violencia dentro de la familia, ¿no? Por una falta quizá de información, ¿no? Por cierta ignorancia respecto al tema, a pesar incluso de que tengan el diagnóstico, los padres a veces no se informan, ¿no? Entonces empieza esta sobreexigencia, ¿no? A la niña, niño autista. Y en el aspecto médico, por ejemplo, en lo que es la atención médica también, me ha tocado ver que hay varios profesionales en la psiquiatría que incluso no llegan a conocer profundamente los rasgos del espectro autista y en vez de diagnosticar correctamente a una mujer con TEA, simplemente la medican para depresión, para ansiedad, ¿no? Y no te dan información más allá de lo que está sucediendo en tu vida en este instante, ¿no?
Fíjate que sucede mucho que llegan al consultorio, al centro, y es que lo vio el neuropediatra o el psiquiatra y pues lo vio y lo observó y ya lo diagnosticó y me lo medicó. Entonces es el proceso de tú como profesional informarle, psicoeducar, reeducar a la familia y explicarle por qué le estás dando esto, para qué le va a funcionar. Y no se puede, tiene que ser un diagnóstico a través de ciertos pasos, ¿no? No puedes ver a alguien y decirle, mira, tiene autismo. Entonces, caemos en la mala información. El proceso de aceptar también es un punto súper importante porque no deja de ser un duelo.
Claro.
Tanto como para la familia, el saber cómo le voy a ayudar a mi hijo. Y pues si no se vive, cae en lo mismo, ¿no? La mala información.
Así es. En cuanto a las mujeres adultas con un diagnóstico tardío, ¿qué es lo que tú les podrías recomendar? Porque entiendo que de por sí ya esta situación atrae mucha violencia, ¿no? En cuanto al género femenino. Pero hay veces que también las mujeres, por la misma desinformación y el cansancio que ya pueden traer a lo largo de su vida sin un diagnóstico, al llegar al diagnóstico puede que exista, además de este duelo que mencionas, como cierta culpa o cierto rechazo hacia sí misma. ¿Qué recomendación le podrías dar a las mujeres que se identifican con esta información, que vayan en busca del diagnóstico, y cómo pueden vivir, ¿no?, lo que es ya una vida con diagnóstico?
Bien, pues antes que nada, cuidar de la salud mental, ¿no? El no estás sola, no estás loca, es un parte de ti, entonces nada más es cuestión de conocer por qué me comporto así, por qué hago esto. Darle la respuesta a lo que pide la mente. Entonces, es cierto que hay mucha culpa por no cumplir o no poder o no saber manejar mi cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Siempre va a haber muchos tiene que. Entonces, asistir con a terapia, que es parte del apoyo que puede llevar las personas, y el hecho de aceptar, ya como ya están grandes, aceptar que todo este tiempo no fue que hiciste las cosas mal. Exacto. No tenías las herramientas para poder hacerlo. Entonces, así ahora es. Ya conoces tu cuerpo y puedes darle herramientas y conocer que por eso existen muchas técnicas para cada persona. Entonces, la salud mental es lo más importante. Así como hay enfoques, hay técnicas. Entonces, a lo mejor una técnica no te va a funcionar y no sé, puede ser la de relajación, que tú puedes todos estar relajándose con silencio, y a lo mejor tú ahí el bombardeo de ideas es entender que funcionas de manera diferente.
Exacto. Fíjate que has mencionado algo importante. Yo siempre digo, el conocimiento te da poder, ¿no? Pero el autoconocimiento te da un superpoder. Entonces, al final, encontrar un diagnóstico te ayuda a conocerte a ti misma, te ayuda, como dices, a encontrar nuevas herramientas de regulación, de autorregulación, y al final, como lo mencionas también, recordar que no estás sola, que hay redes de apoyo, ¿no? En las redes sociales hay un montón de redes de apoyo de mujeres dentro del espectro autista, incluso mujeres diagnosticadas de forma tardía, ya a sus 30, 40 años, y informarte, ¿no? Es muy, muy importante. Hay algo que no me gustaría dejar pasar, Jessy, ya estamos casi en la recta final del programa, que es esta red de apoyo a mamás, ¿no? Con hijos, hijas dentro del espectro autista, que también desgraciadamente viven mucha violencia simplemente por el hecho de tener hijos o hijas autistas, ¿no? Gracias a esta mala información e ignorancia en la sociedad respecto al tema y lo poco que está adaptado el espacio y el ambiente, ¿no? Para las personas neurodivergentes.
Sí, fíjate que caemos mucho en la mala información, porque es como los tratan como que si eso se va a pegar o como que si está enfermo. Entonces, no dejamos de caer en la discriminación. O es demasiada empatía o es muy poca empatía. Entonces, si le das muy poca empatía, es discriminar. Pero si le das demasiada empatía, ay, déjalo porque está enfermito. Entonces, una, no está enfermito, tiene una condición. Y dos, exacto, puede hacer las cosas y él también tiene el proceso de aprendizaje.
Claro. ¿Qué le recomendarías a una mamá que tiene un hijo o una hija autista dentro de una institución educativa? Por ejemplo, tú que trabajas también con estas familias y trabajas dentro de las escuelas, ¿qué le recomendarías a una madre que además también está viviendo la discriminación y está viviendo esta violencia por desconocimiento del sistema educativo?
La información, que se informe, porque la información, como bien lo dices, es poder. Tanto como puedes caer en el sistema de creencias que tu niño es el que está mal, la información te da hasta consuelo por saber que es parte del niño. O sea, si está frustrado, ¿en qué lo puedo ayudar? Teniendo yo como papá información, voy a buscar escuelas que cumplan con esta parte de darle herramientas que mi hijo necesita. Y a las mamás, después de saber el diagnóstico, tienen que acudir a terapia. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por este duelo de modificar conceptos. Fíjate que cabe mencionar, pues, que a mí me encanta mucho el enfoque que nosotros trabajamos, el cognitivo conductual, porque se centra en a generar, conocer los conceptos que tienes y generar nuevos. O sea, si a lo mejor tienes una percepción mal por malos conceptos. Entonces, lo mismo sucede con, como, en las escuelas, tú teniendo unos conceptos claros, puedes ayudar a tu pequeño.
Claro. Muy bien, Jessy. Oye, qué gran información nos has dado esta noche. Estamos ya por despedirnos, pero antes me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos ayudar a una niña o a una mujer dentro del trastorno del espectro autista?
Desde el punto psicológico, nosotros en terapia le ayudamos a que aprenda a identificar y modificar pensamientos, conceptos. Claro, desde el enfoque cognitivo-conductual, yo te puedo platicar eso. Para que pueda sentir, conocer qué está viviendo. No puedes hablar de emociones con un niño si no las conoce. Lo mismo es igual es con los niños con autismo. Tiene que conocer, generar conceptos para poder verlo reflejado en la conducta. Y al tener un método de, yo actualmente utilizo mucho el TEACH, que es, le anticipas para que no viva en esa ansiedad, le das herramientas para que esté anticipado con lo que va a estar haciendo con los niños, y estar en triángulo con mamá y en la escuela, porque también necesitan psicoeducar y reeducar la manera de aprendizaje que un niño con autismo tiene. No aprende igual que un niño regular, porque es de manera totalmente diferente, y para eso existen muchos métodos.
¿Cuál sería el método más popular que se utiliza?
El TEACH. El método TEACH. Y igual, si tienes ya un niño que a lo mejor crees que tiene autismo o con autismo, tienes que buscar el enfoque cognitivo-conductual, terapia ocupacional, terapeuta del lenguaje, porque es antes de que se cierren las ventanas de oportunidad. Cerrándose las ventanas de oportunidad no es que ya no tenga aprendizaje, sino que la neuroplasticidad es más difícil que adquiera el aprendizaje.
Claro, y quizá ya en ese punto, cuando dejan pasar mucho tiempo, también ya se instaló el trauma, ¿no?
Sí, la manera de sobrellevar las cosas.
Así es. Fíjate que hay algo bien interesante que por ahí estuve leyendo respecto a las mujeres autistas adultas, ¿no? Que llegan con un diagnóstico nuevo ya en su edad de 30, 40, y quieren compartirlo con los amigos o con los familiares, ¿no? Que les dicen, bueno, resulta que estoy dentro del espectro autista, y por ahí decía que es muy importante ser empáticos, ¿no? Cuando tenemos una amiga, una mujer dentro de la familia que nos está comunicando su diagnóstico, no decirle, ay, ¿a poco? ¿No? No pareces, ay, no es cierto, de seguro te dieron un mal diagnóstico, ¿por qué no vas en busca de una segunda opinión? ¿No? Este tipo de invalidaciones también son violencia.
Sí, claro.
También es muy importante que podamos comprender que dentro de la manera de relacionarnos con esas personas también con alta sensibilidad, es muy importante ser suaves,
¿no? Incluso en edad adulta hay mucha discriminación. No lo dicen, no lo pueden compartir porque, y más en las mujeres.
Me van a rechazar.
Va a ser incapaz de hacer esto. No. A ella no, porque ya ves cómo se pone. O cosas así, que es parte de la violencia que viven las personas con el espectro.
Así es, Jessy. Pues te quiero dar las gracias de verdad por este espacio, por este tiempo que nos has regalado. Ha sido una información maravillosa, y como dices, hay que reeducar, hay que psicoeducar. Es muy importante hablar de estos temas. Habemos muchas personas con información, otras con nula información. Entonces, claro que has aportado muchísimo en este programa. Cuéntanos cuáles son tus redes, tu teléfono, dónde te pueden contactar.
Me pueden contactar, estamos en la página de Facebook como Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual Autlán. Ahí tiene toda la información. Somos un equipo de psicólogos que estamos a su disposición, tanto como a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. También tenemos terapeuta del lenguaje. Somos un equipo que trabajamos por el bienestar Nuestro objetivo principal es el bienestar de las personas que vayan, la salud mental como tal.
¿Y cuál es tu teléfono, Jessy?
Mi teléfono es 33-21-51-93-38.
Excelente, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a través de Facebook: Estela, Rosa, Patti, Curiel, Noemí Madera Godoy, Rosy Horta. Nos dan muchas porras por aquí, dicen que excelente psicóloga, Yesenia Lobano, muy interesante el tema. Y comentan por aquí también que estos temas rara vez se comentan, que es un tema del cual poco se habla, que es muy interesante y que fue excelente tu participación, Jessy. Muchas gracias.
Y antes de despedirnos, saludos pues a las maestras del Camp 30, que gracias a ellas adquirí muchísimo conocimiento y fueron parte de mi proceso.
Claro que sí, un fuerte agradecimiento, un saludo para ellas. Vamos a despedir el programa. Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías, también en la conducción su servidora Laura Meillón. En producción estuvo Silvestre Canil, asistencia de producción Andrea Díaz, en la operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. ¿Algo que nos quieras comentar ya en el último minuto que nos queda, Jessy?
Agradecida por este espacio y ojalá se vuelva a repetir. Hay mucho que hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo y muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti. Un saludo a todos los radioescuchas. Nos vemos en la próxima emisión. Estuvo al mando en la conducción Laura Meillón, su servidora. Muchas gracias. Que tengan excelente noche, excelente semana.
Comentaban los viejos, oye mi alborotar, que tanta curva comeré tu cuerpo, una maldad, y caminabas con precaución, con miedo.
Estamos en el vaivén de aprender sobre diversas formas de cohabitar en el mundo.
Nos queda un largo camino por recorrer para lograr la transformación del pensamiento hacia una realidad más integral.
Voces disidentes.
Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.